la silla.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, disculpar al profesor Rubén Melchor que por problemas surgidos no ha podido asistir y dirigir esta charla sobre bulimia y anorexia. Soy Juan Salamé, profesor tutor de la UNED de Calatayud, y voy a intentar dirigir esta charla, que además con los participantes se dirige sola. Dentro de lo que es el marco de formación del máster de secundaria, entendemos desde el año pasado que empezamos con estas charlas que la función docente va mucho más allá de impartir solamente clases. Para bien o para mal, hoy los alumnos que tenemos en nuestros centros educativos, tanto en infantil, primaria o secundaria, y si me apuráis un poco incluso en la universidad, pues traen determinados problemas o pueden traer determinados problemas para los cuales los profesores no estamos formados, no estamos ni tenemos por qué estar dentro de lo que es la formación docente, ¿no? Y haciendo referencia a los trastornos de la conducta alimentaria y a los alumnos que traen, sobre todo alumnas que traen síndrome de Asperger, que veremos el día 2 de abril por el mismo canal y a la misma hora, lo que pretendemos es dar a todos los docentes, futuros docentes y docentes en ejercicio, unas pocas herramientas que les permita dar las primeras respuestas a estos alumnos y, sobre todo, que la actitud o la respuesta propia del docente no vaya en contra de lo que se pretende, de ayudar a estos alumnos. Y para ello es necesario tener un mayor conocimiento de estos trastornos. Yo no me atrevo a decir una enfermedad, sino trastornos. Sí, sí. Nos acompaña en esta mesa doña Mari Carmen Galindo, que es vicepresidenta de la Asociación Armada, que es una asociación que se ocupa y preocupa de ayudar y de estar con las familias que tienen en su seno pues chicas y chicos que sufren estos trastornos. La parte más técnica y el peso de toda esta charla va a recaer en Mercedes Barcelona, trabajadora social de la Asociación de Arvada, y Carlos Alejaldre, que es psicopedagogo y orientador en un centro y muy enfocado, muy dedicado a estos temas de trastornos de conducta, y también es colaborador, partícipe de la asociación. Sin más, paso la palabra a doña Mari Carmen Galindo para que nos haga una semblanza rápida de la asociación. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al buen amigo Juan Salamé, compañero, profesor tutor de este centro. Y hay que darle las gracias al Centro Asociado de Calatayud porque haya entendido la necesidad de una formación más hacia los alumnos del máster. Y hemos de saludar a todos aquellos alumnos del máster que quieran ver y escuchar esta clase de formación, por así decirlo. La Asociación Arvada lleva 23 años trabajando en Zaragoza. Somos una asociación dedicada fundamentalmente a la atención de los familiares de pacientes, pero es cierto que nuestro trabajo también va muy dirigido a la prevención en los centros educativos. Llevamos casi 20 años haciendo prevención en centros educativos, llegando cada vez a más estudiantes. Esa prevención la hace precisamente Mercedes Barcelona, que es la que va a intervenir a continuación. Y eso nos ha llevado a tener que cambiar, que mejorar y que actualizar muchas cosas de prevención que hacemos, al margen de prevención a toda la sociedad en general, a atención a los pacientes y muchísimas cosas más que tampoco voy a cansar. Pero sí que desde aquí pienso que cuando se hace cualquier actividad de prevención que pueda ayudar a una persona solo, siempre será bienvenida. Y la actitud y el trabajo de los educadores en un centro que están en contacto con tantos chicos y chicas que pueden llegar a padecer un trastorno, pues siempre va a ayudar, nunca va a perjudicar. Por lo tanto, pues bienvenida sea toda esta formación. Y yo quiero dar las gracias también a Carlos Alejandre porque es colaborador, ya es miembro, casi partícipe de la Asociación Arvada, que tiene mucho interés en que esto funcione y que nos transmite energía a todos. Yo creo que es mejor que lo escuchéis a los dos y yo ya me retiro.
Muchas gracias, Mari Carmen. Solamente un pequeño apunte. Los que se conecten a lo largo de esta charla podrán intervenir a través del chat y se contestarán a todas las preguntas. Pues ya enseguida dejo a Mercedes. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes. La idea de estar hoy aquí es, entre otras cosas, que nos conozcáis y nos pongáis cara. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar, si en algún momento, cuando estéis trabajando en el centro educativo, tenéis un caso y tenéis que ver a dónde debéis acudir, por lo menos sabéis quién va a ser la persona y personas, porque Mari Carmen también atiende, que os van a recibir y que os van a dar las pautas. Entonces, para empezar, cuando hablamos de que es un trastorno de conducta alimentaria, es muy importante que tengamos en cuenta que son enfermedades mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no padece este tipo de enfermedades porque quiere, sino que se deben de dar una serie de circunstancias para que esta persona lo padezca. De esa manera eliminamos la mochila de la culpa y eliminamos la mochila de este chico o esta chica tiene esta enfermedad porque le da la gana, porque no es así. Uno puede decidir controlar su alimentación, pero eso no va a hacer que tenga un trastorno de conducta alimentaria si no se dan otra serie de circunstancias que vamos a ver a partir de ahora. El origen es multicausal y, por otro lado, siempre pongo que afectan a la población adolescente y femenina para deciros que es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque hay un montón de hombres, es verdad que el porcentaje es menor, pero si es menor es porque en muchas ocasiones no se reconocen como que tienen un trastorno de conducta alimentaria, y esto es importante. Os ha dicho Mari Carmen que hacemos prevención en centros educativos. Este año vamos a hacer en este curso escolar 40 centros educativos, a una media de 75 alumnos por centro. Imaginaros la cantidad de personas que van a recibir las actividades de prevención. Ahora bien, cuando yo explico que es un trastorno de conducta alimentaria a los adolescentes, cuando finaliza la charla, no es la primera vez que chicos se me acercan y me dicen: mira, Merce, mis padres llevan un año diciéndome que tengo esta enfermedad, pero yo creía que no era así. Pero tal y como tú la has descrito, me he dado cuenta de que sí que la tengo y necesito ayuda. Entonces, es importante que conozcamos en qué consiste la enfermedad para poder orientar y para que esas personas se reconozcan como personas afectadas. Por lo tanto, se da en hombres, y también os voy a decir que la unidad del provincial, que es la unidad de adultos de Zaragoza, tiene más pacientes que la infantojuvenil. Eso también porque quede claro. Como veo que os estáis conectando, si luego veis esta grabación posteriormente y os queréis poner en contacto o hacer cualquier cuestión o cualquier pregunta, podéis hacerlo en arvada@arvada.org y os devolveremos la respuesta. Factores implicados. Biológicos. Que hay una predisposición genética importante. Es lo que quiere decir, que cuando conoces a la familia descubres que siempre en la familia tíos, abuelos, primos, hermanos han tenido algún tipo de enfermedad mental. Puede ser ansiedad, puede ser depresión o puede ser otro trastorno de conducta alimentaria. En esas variedades que hemos tenido un repunte de casos, hemos descubierto o venían, sobre todo, lo que más he notado es un incremento en los hombres. Han venido 4 chicos en edades de 17 años. Y hablando con los padres, en 2 ocasiones era la madre la que había padecido un trastorno de conducta alimentaria, pero en otras tenemos hermanas mellizas, tenemos hermanas gemelas, tenemos una hermana mayor y una hermana pequeña, padre afectado e hija afectada. Entonces, es lo que se tiene que dar, predisposición genética. Segundo, las características de la personalidad. Coinciden siempre en una baja autoestima. Hay diferencias entre la anorexia y la bulimia. En la anorexia son personas más perfeccionistas, mucho más rígidas, les cuesta muchísimo que se les cambien los planes, y el tema de la bulimia es todo lo contrario, impulsivos, desordenados, tienden a tener muchísimas relaciones sociales e incluso relaciones sentimentales de manera indiscriminada. Y por otro lado, las posibilidades sociales. No he incluido el tema de las redes sociales, pero es fundamental. En estos momentos, todo lo que vemos o que ven nuestros adolescentes en Instagram, en Facebook, bueno, Facebook ya no suelen utilizar, en Twitter, son imágenes hiper mega retocadas que les hacen ver una imagen de un hombre y de una mujer ideal. Queremos llegar a ese ideal pensando que es lo que nos va a dar éxito social, y cuando no lo conseguimos, porque nosotros no nos podemos retocar en nuestro día a día a través del Photoshop, entonces aparece la angustia y la necesidad de control sobre nuestro aspecto. Entonces, la industria de la moda, el tema de las redes sociales, la revolución femenina y masculina, Estamos hoy en el Día del Padre y esta semana anterior y la anterior hemos visto miles de anuncios relacionados con colonias o con productos destinados a hombres, donde todos los hombres que aparecían en esos anuncios eran un ideal de belleza al que no se accede o no cumplen la mayor parte de los hombres. Y también ellos se ven presionados por esta imagen a la que no llegan. Entonces, si unimos todo esto y unimos la presión adolescente, dependiendo del curso en el que estén, si están en tercero o cuarto de la ESO, que ya tienen que diferenciar entre si quiero ir hacia letras, hacia ciencias, si estoy en bachiller, donde ya tenemos la presión de las notas, todo esto puede ser un factor estresante que dé lugar a un trastorno de conducta alimentaria. Digamos que no puedo controlar mi mundo, no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, pero sí que puedo controlar mi aspecto, y es a lo que se aferra. Vale. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos en la anorexia? Estos son pautas muy generales. Cada caso es un mundo, entonces hay que ver a la persona, no simplemente las pautas, pero nos dejan un poquito claro cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia. Hay dos tipos de anorexia, que quede claro. Anorexia restrictiva, que es en la que restringen lo que comen, y anorexia curvativa, que además de comer poco, lo poco que comen pueden devolverlo o utilizar curvas como laxantes o diuréticos. Les preocupa muchísimo que los demás nos alimentemos muy bien, el resto de la familia. Las calorías de cada alimento es un control excesivo. Y por otro lado, donde más lo vais a notar en el aula es en el cambio de conducta. Están más irritables, les falta la concentración. Tienen dificultades para, en un primer momento, son gente muy exigente y por lo tanto van a recibir o van a tener muy buenas notas, pero vais a notar que con el cambio de tiempo reducen su rendimiento escolar. Y hay que estar atentos porque hay que ver el porqué. Se aíslan. Todo lo celebramos con comida. Si quedan a cenar y luego salen, o viceversa, salen y luego quedan a cenar, o tienen alguna actividad fuera, todos lo celebramos con comida. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que hacen es aislarse. Se prefan constantemente. De hecho, una de las causas es eliminar la basura de casa. Hábitos higiénicos excesivos. En ocasiones consideran que incluso el agua de la ducha les llega a adelgazar. Sin embargo, están deshidratados porque la crema, también piensan que la parte grasa de la crema les puede engordar. Ya es cuando están muy distorsionados. No se gustan y tienen, lo que os he dicho, problemas de concentración. También es verdad que, claro, si están muy controlados en casa y tienen que utilizar para compensar lo que comen horas de sueño para ponerse despertado y hacer ejercicios cuando sus padres no les vean, también de esa manera disminuye la hora de sueño y de esa manera luego están menos concentrados en clase. Y los síntomas físicos, evidentes, pérdida de peso, aparece el lanugo, que es el pelito que les sale a los bebés al nacer. Si aparece la regla, si ya la tienen, disminuye o desaparece. Y por otro lado, si no la llegan a tener, no les va a aparecer hasta edades más adultas. Entonces todo esto genera problemas de huesos. Se les seca la piel, estreñimientos, palidez, mareos, incluso caída del cabello y lo que os he dicho del lanugo. En el caso de la bulimia, ¿a qué tenemos que estar atentos? Bueno, ellos realmente es la parte más negativa de la enfermedad, porque quieren controlar lo que comen y no pueden, de tal manera que hacen una restricción alimentaria durante un periodo de tiempo, su cuerpo les pide alimento de manera rápida, normalmente a través de comida calórica, lo que hacen es darse atracones de comida, sentirse culpables por lo que han comido y vomitar. Suelen comer a escondidas y suelen incluso, como veremos en la parte de conducta, robar, pero fundamentalmente para poder comprar alimentos que en casa no tienen para evitar el atracón. Hace poco, una de las pacientes me dijo que había una red social, y claro, yo era desconocida, la conocía, pero no me imaginaba el daño que podía causar a ese tipo de pacientes, que son las apps donde tú encargas la comida a domicilio y te llega a casa. De tal manera que, primero, tienen mayor acceso a ese tipo de alimentos. Antes, sí, el hecho de tener que vestirse y salir a comprar les costaba y les paraba algún atracón. Ahora mismo, como se lo llevan a casa, no hay quien le pare. Y además, como pagas con tarjeta, no ves lo que es el desembolso económico hasta final de mes o cuando tú realmente entras en la casilla. Vida social y sentimental intensa, ya lo hemos dicho antes, también se aíslan de la vida familiar. Son muy desorganizados, pero es una desorganización al cuadrado. Los adolescentes son desorganizados por naturaleza, pero esto es mucho más. Descuidos en hábitos de higiene y ocasionalmente, y no tan ocasionalmente, consumo de drogas y de alcohol. Síntomas físicos, debilidad, mareos, puede haber problemas cardíacos por el tema del vómito y bajadas de potasio, entonces hay que tener muy controlado el tema del corazón, y puede no perder peso y estar por encima del peso. Entonces, una persona con bulimia si no lo reconoce o no te dice que tiene un problema, es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Pues porque puede estar en un peso normal, puesto por sobrepeso, y claro, es difícil de decir que esa persona tiene ese tipo de trastorno. Lo notaremos más en su conducta. Entonces, ¿qué conductas hacen saltar nuestras alarmas? Bueno, tienden a compararse con los demás. Es muy importante, o baja su autoestima, en que los demás les alarmen. Todo lo que viene de ellos es negativo y entonces todo lo que hacen bien es porque los demás se lo refuerzan. Cambian de manera repetida el tema de las relaciones y parejas, son normalmente dañinas. O sea, mientras antes tenía un grupo de iguales más o menos te conectaba con él o con ella, ahora el tipo de relaciones que va a escoger normalmente son perjudiciales para él. Se influencian mucho por la opinión de los demás, se autoboicotean, esto es muy importante. Digamos que ellos, bueno, he tenido un paciente que ha estado haciendo un ciclo formativo y que aún habiendo estudiado no se presenta a los exámenes porque piensa que no ha estudiado lo suficiente. Entonces ni siquiera sabemos qué nivel tiene porque ya su nivel de exigencia es tan alto que no se presenta a los exámenes. Ha perdido un cuatrimestre. Siempre prioriza a los demás sobre sí mismo y no cuida su salud. Y por lo tanto hay dos cosas con respecto a su imagen. O la cuida mucho o no la cuida nada. Y vamos a ver las dos vertientes. Lo que vamos a notar, aumento o disminución de su rendimiento escolar, es lo que vais a notar vosotros, cambios en la conducta, como aislamiento social o irritabilidad, aumento de actividad física, cosa que antes no hacía, subir las escaleras para ir a clase constantemente o mostrarse siempre voluntario para ir a hacer un recado, o en educación física hacer más actividad de la cuenta, inicia la restricción alimentaria y lo vamos a ver disminuyendo las cantidades en el comedor o incluso dejándose el almuerzo. Y los comportamientos impulsivos, mentiras, absentismo escolar, robos, promiscuidad, esto es una ansiedad. Vale, esto es importante tener en cuenta, el tema de la caja de Pandora, que es lo más desconocido de un trastorno de conducta alimentaria. Tienen un diálogo interno muy negativo. Entonces su pareja está constantemente diciéndole que no se le para nada, lo malo que es en la educación física que está haciendo eso, en lenguaje está haciendo lengua, en mates, todo eso. Este pensamiento es automático, no lo pueden parar. ¿Cómo podemos revertir este pensamiento? Mostrándole qué actividad real, de manera objetiva, se le da bien. Es decir, vamos a buscar con esa persona qué actividad, asignatura, materia se le da bien, o incluso el ayudar a un compañero o el que se sienta útil, de tal manera que podamos decir, mira, ves, esto lo hace bien, pero porque le ha salido bien, que no venga de ganado, que si no van a pensar que se lo decimos por decir. Él no decide ponerlos en marcha, entonces están ahí, pero no sabe por qué. Entonces, para que una persona se quiera a sí misma, esto lo voy a leer tal cual porque lo escribí en su momento y quiero que quede claro, para que una persona se quiera a sí misma de forma auténtica y realista, tiene que conectar con aquellas partes que le gustan de sí misma, con las cosas que se le dan bien, con los logros que admira de sí misma, con los momentos de bienestar en soledad y de esta forma el cariño surgirá de ella de manera natural y no será impuesto. Entonces, busquemos a esa persona y con esa persona que se le da bien, qué quiere cumplir, qué objetivos quiere, y vamos a ayudarle en ese proceso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, fundamental, el vínculo. Para mí es fundamental el vínculo. Siempre tiene que haber un profesor, orientador, compañero, con el que establezca un buen vínculo. Tú no puedes transmitirle a un chaval que confías en él si realmente no lo haces. Entonces, es importante que conozcas esa parte de él. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando voy a hacer prevención, les digo a los chavales que lo que menos me gusta de la prevención es cuando yo os pregunto qué cosas os hacen diferentes o qué destacarías de ti y no tenéis ni idea. Y resulta que está el tutor o el profesor al final de la clase mordiéndose la lengua porque conocen qué características positivas tiene cada uno de sus alumnos y ellos mismos no lo ven. Entonces, no necesitamos que sea un elemento externo el que se lo diga, pero sí que le ayude a descubrirlo. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Profesor, alumno y familia. La familia también hay que involucrarla en todo este proceso, no la podemos dejar al margen. Las vías de intervención, que los va a explicar Carlos después, es la prevención y la intervención. Os voy a explicar qué es lo que hacemos en prevención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues trabajamos desde lo que podéis hacer vosotros en el aula y luego os diré cómo lo trabajamos desde arriba. Potenciar la autoestima, favorecer la imagen corporal positiva, promover hábitos alimentarios y estilo de vida saludables, ofrecer herramientas para desarrollar un sentido crítico frente a los estereotipos de belleza, fomentar la comunicación, rechazar ideales estéticos no realistas, fomentarles la autonomía y advertirles de los contenidos nocivos de internet y redes sociales. Esto es transversal. Lo podéis trabajar en todas las asignaturas que lleváis. ¿Y qué es lo que hacemos desde Rada? Tenemos un taller que se llama Me gusta como soy, es de 60 a 50 minutos, el horario de tutoría, y lo que trabajamos es la finalidad de la publicidad, desmitificamos todo lo que tiene que ver con la percepción corporal y les damos herramientas para creer en sí mismos y fomentar la autoestima. Entonces, todo este material luego lo podemos facilitar para que sigáis trabajando en el aula con él. Ya os he dicho que os teníamos que hacer 40 centros educativos. Esta es una de las cosas que les transmito. Mientras nosotros podemos criticar una determinada imagen, hay gente que esa parte de sí misma que puede no gustarle al resto, la emplea como arma. De tal manera que Muffy, que es una modelo muy conocida, es la imagen de H&M en otros países, es Vizca, y ha sido contratada por la misma agencia que contrató a Filmos y ahora mismo más joven, Carabelli, que está más de moda que entonces, algo que para los adolescentes puede ser negativo, ellos lo han cogido y lo han hecho su poder. Y eso es lo que quiero transmitirles a ellos cuando les doy el tema de la prevención. Ella, que también es una imagen de desigual, actualmente ya desfila en pasarela, lo mismo, tiene vitíligo, es algo que otras personas pueden ocultar y que sin embargo ella lo muestra como seña de identidad y le ha permitido trabajar en el mundo de la moda. Y este chico, que es otro de ellos, lo descubrió Rihanna para un videoclip y a partir de ahí está trabajando en el mundo de la moda por su físico y por su peculiar rostro. Conclusiones. Los objetivos concretos que perseguimos es potenciar valores y actitudes que puedan evitar y frenar el trastorno de conducta alimentaria. Fundamental, buena autoestima, ni por arriba ni por abajo. Normal. Tampoco es necesario que se suban mucho, porque yo siempre les digo que para tener una autoestima buena tenemos que conocer las partes positivas y las negativas. Si las negativas las dejamos escondidas en un cajón y no las trabajamos, cuando viene un profesor y nos dice, no sé, se nos dan mal las mates, ¿no? Mira, esto deberías de trabajarlo así, en el siguiente examen prepáratelo de esta manera. Si tú no eres consciente que se te da mal, te vas a sentar como si te tiraran un gato a la cara. Pero si tú eres consciente, lo vas a aceptar. Entonces, es importante conocer también nuestros defectos para que cuando nos digan esto hay que modificarlo, no nos siente mal y realmente lo modifiquemos. Y luego, para los padres y educadores, tenemos otra actividad donde sí que explicamos qué es un trastorno de conducta alimentaria, cómo detectarlo y dónde hay que acudir. Bueno, este es uno de los ejemplos de folletos que tenemos de prevención para padres y madres. La intervención, esto lo va a explicar Carlos. Y entonces, os digo, si el adolescente os confía y os dice que tiene un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué es lo que debéis hacer? Esto es importante. Porque no es la primera vez que no ocurre esto y ocurren situaciones desagradables. Porque el orientador o el profesor se pone en una situación muy complicada y es que le dice al adolescente que no va a decir nada, pero tiene la obligación como adulto de decirlo. Entonces ya está diciéndole algo a alguien al que es mentira. Entonces es muy importante decirle, mira, tú me dices esto, deberías decírselo a tus padres. Yo te doy un tiempo, una semana máximo, os digo, porque si no se puede prolongar. Os voy a dar una semana, le vas a dar una semana para que se lo diga a sus padres y si no es así, seréis vosotros quien se lo diga. Podéis hacerlo directamente o ayudarle al adolescente en una reunión con sus padres, estando delante, a comentárselo a ellos. Pero es importante que el adulto conozca la información. ¿Y qué le vamos a decir al adulto cuando vienen los padres? Pues los recursos que hay. Si tú simplemente les dices, tu hijo tiene este problema, pero no le das la solución, los estás metiendo en un problema que les va a superar. Entonces, tienen tanto a Rada, pueden acudir a Rada y los vamos a orientar, como hay dos unidades, para menores de edad, que está la del clínico, y para mayores de edad, la del provincial. Conclusión. Es importante el trabajo en equipo. No somos héroes. Y si algún otro adolescente nos pregunta que cómo debe de comportarse con un compañero, yo siempre les digo, con normalidad. No tienes ni que vigilarle ni que controlarle, porque a veces les damos responsabilidades a los amigos o a la gente de su edad que no deben. A ellos no pueden controlar si se comen el almuerzo o qué tipo de cena hace cuando sale con sus amigos a cenar. Porque se va a aislar, se va a sentir controlado y no es bueno. Lo importante es que sean sus amigos. No dar más información de la necesaria no todos entienden, entonces es prioritario que sea la persona afectada quien diga qué quiere decir y cuándo, y si lo quiere decir, y responder a las dudas con normalidad y sin acusar. Aquí tenéis las redes sociales donde podéis poneros en contacto con nosotros, y cualquier pregunta en el correo de Armada las resolveremos. Gracias.
Vale. Muy bien.
Vale. Buenas tardes. Gracias a Armada, gracias a UNED por invitarme. Merche, yo lo escucho y siempre aprendo, escuchándote. Mucho mismo con muchas de las cosas que ya he ido diciendo, voy a continuar en esa línea. El objetivo mío de hoy es intentar aportar mi experiencia de 13 años como orientador en secundaria, con gente de 18 años, 600 alumnos al año, pues bueno, creo que algo puedo aportar. El marco que voy a dar ahora de la prevención es un marco general, pero sí que es verdad que lo voy a explicar todo con personas de conducta alimentaria, pero sí que es verdad que nos podría servir de camino si queremos trabajar cualquier tema que es importante hoy en día, que hay muchos, con los adolescentes. Yo siempre recuerdo que el adolescente, antes de ser alumno, es persona, ¿vale? Sería un buen camino para hacer. La primera diapositiva que estáis viendo, quiero dejar claro que prevención es corazón y prevención es sensibilizar. Y si no sensibilizamos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, si queremos llegar a un centro, si queremos empezar a trabajar cualquier conducta de la prevención, tenemos que sensibilizar. Porque si no toca corazón, no llega al corazón. Si nos movemos siempre en un campo mucho más analítico, el profesorado de normal, ¿vale? Dice otra cosa más que me están metiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar lo que hay debajo del iceberg. Y esto me parece muy importante. Una vez que nos metemos con lo que está debajo del iceberg, que es el barro, que es aquello que nosotros queremos trabajar, porque lo que está arriba del iceberg es ya cuando hay que intervenir, cuando ya tenemos que ponernos en contacto con la barra. Pero lo que está debajo es lo que tenemos que trabajar en los fines educativos. Voy a pasar de la diapositiva.
Tranquilo. Te digo así. Aquí. Y a la siguiente, ¿vale?
Vale. ¿Qué datos tenemos? Bueno, esto realmente es una presentación llena, que os vamos a dejar el link. Por si os queréis meter, que yo creo que es mucho más fácil. Pero ¿cuál es el marco actual que tenemos hoy en día relacionado con personas de conducta alimentaria? Estamos en la era de los likes, de los selfies, del postureo y del narcisismo máximo. Teniendo claro que este marco es el de hoy en día, estudios de Harvard y de Oxford ya han relacionado la felicidad actual con nuestra exposición en las redes sociales. Ya os podéis imaginar que la relación es inversa, es decir, a cuanta mayor exposición, a cuantas más fotos de comida, a cuantos más selfies, a cuantos más fotos de felicidad se ponen en las redes, menos felicidad tienes en tu vida personal. No solo eso, incluso han relacionado a la gente joven los selfies con las relaciones sexuales, y ya os podéis imaginar que la relación es totalmente inversa. A más selfies, menos relaciones sexuales. Si lo concretamos esto en personas de conducta alimentaria, Arroba hizo hace poquito un estudio que nos decía que el 43% de nuestros jóvenes están a dieta, se ponen a dieta porque no encuentran ropa de su talla. Vale. Seguimos profundizando. El 65% de nuestros jóvenes se muestra insatisfecho porque no se encuentra a gusto con su imagen corporal. Esto ya empieza a poner los pelos de punta. Otro dato que cada vez vamos a más fuerte. El 50% de los jóvenes se plantean ponerse a dieta o perder peso cuando ven a sus modelos referenciales, que nomás lo ven en la tele y nomás son unos modelos muy desajustados. Viene la tele o viene alguna revista. Entonces se plantean perder peso. Con este marco, desde el 2010, cuando tú ponías en Google Ana y Mía, para los que no lo sepáis, Ana y Mía son las princesas Ana y Mía, que son aquellas páginas que lo que fomentan, favorecen, son llevar a cabo conductas para favorecer Ana, la anorexia, o Mía, la bulimia. Bien. En 2010, tú ponías en Google Ana y Mía, el resultado te generaba Google te generaba 403.000 resultados para buscar. ¿Okay? Si tú ponías pro Ana o pro Mía, es decir, conductas que favorecían a la anorexia o la bulimia, tenías 35.000. Esto era en el 2010. 2018, el año pasado, si tú pones en Google Ana y Mía, te genera 95 millones de resultados. Si tú pones pro Ana o pro Mía, que genera exactamente, se me ha ido, 25 millones de resultados. Si con esto no hacemos algo en los centros educativos, es que se me pone la piel de gallina. El 11% de nuestros jóvenes hoy en día están llevando a cabo prácticas de riesgo relacionadas con el Fondo de Conducta Alimentaria. Ya se sacó la estadística que 1,5 alumnos por aula, ¿vale?, está en situación de riesgo. Si con este marco no está sensibilizado, apague, vámonos. A mí es que se me puede la piel de gallina solo de pensarlo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vas a mirar para otro lado o vas a decir, no, es que con este marco es que estamos en un índice de mortalidad, una tasa de mortalidad, la salud de conducta alimenticia, de un 5%. Es decir, no hay ningún trastorno mental con nuestra tasa de mortalidad. El acoso escolar, al lado de la salud de conducta alimenticia, ¿vale?, está aquí. Y aquí está el trastorno de conducta alimenticia. En cambio, a nivel de prensa, ¿vale?, se lo lleva a esto. Vamos a trabajar de la misma forma el acoso escolar, el ciberbullying, que el trastorno de conducta alimentaria. Porque si no, ¿qué pasa? Que uno sí y otro no. No, todo es igual de importante. Pero si nos vamos a las cifras, tengo clarísimo que el trastorno de conducta alimentaria hoy en día está en auge, por desgracia, y hay que trabajarlo. Y para trabajarlo se ha comprobado que lo mejor es trabajo en equipo y en prevención. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Me pasas por la siguiente? Ahí, a la siguiente. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Yo os voy a dar 8 claves, que son bien sencillas, las tenéis por los números, podéis seguir los números. Y como os he dicho antes, nos sirve para cualquier tipo de dificultad que nos encontremos en el centro, pero todos los ejemplos los voy a especificar relacionados con el trastorno de conducta alimenticia o TCA, que es como lo nombramos nosotros. Bien, los ejes. Lo primero que tenemos que tener claro son los ejes fundamentales. Claro, me sale, como soy profe, me sale enfocar la mitad, ¿vale? Y como además en educación, ya lo sabéis, si no lo estáis viendo, nos guiamos mucho por las siglas PFA. PFA, vale. Este es el orden que cuando queremos trabajar a nivel de prevención en los centros tenemos que seguir. El que vamos a formar primero siempre son los profesores. ¿Por qué, Carlos? Porque son los ojos y los oídos. Si no saben qué mirar o qué escuchar, no tenemos nada que hacer. Se pegan 6 horas con los alumnos. Están más casi con ellos, los chavales, que con sus padres. Pues vamos a formarlos para que sepan qué mirar, para que sepan qué actuar, para que sepan cómo acercarse. Es muy importante, lo decía antes Merche, el vínculo. Sin vínculo no tenemos nada que hacer. Lo que tenemos que tener claro es que los profesores van a ser los primeros, que si llevan una buena formación, van a saber, ¿vale? Esto me llama la atención. Si te llama la atención, si has trabajado antes los indicadores que son muy claros, los centros educativos, venga, pues vamos a hacer algo. Pero no te puedes quedar sin hacer nada. ¿Basta ya de mirar al otro lado? No. Si algo, tienes un grupo aquí con una alumna o un alumno, haz algo. Y si no sabes qué hacer, descuelga el teléfono. Pero no te quedes diciendo, bueno, esto no. ¿Que quiere llamar la atención? No. No, lo recuerdo. 5% índice de mortalidad. Tasa de mortalidad, ¿sí? 70% se recuperan. Tiempo medio de recuperación entre 4 y 5 años. Con esto hay que hacer algo. Y si vosotros estáis formando, entre otras cosas, es para que si el día de mañana, que os va a tocar seguro un caso de estos, que sepáis que hay que hacer algo. Que no hay que decir, no, es que soy profesor de mates. Si eres el profesor de mates, y es la persona que en ese momento estás educando. Y como estás educando, tienes que acompañar procesos de vida. Y procesos de vida es ser valiente. Porque el profesorado tiene que ser valiente. Si no, el día de mañana habrá robots. Yo digo que ahora será transmitir contenidos. Para transmitir contenidos está muy bueno. Sí, cada señora piensa de vivir, estamos los profesores para la campaña. Parte importante. El siguiente sería la familia. Y esto es importante. ¿Por qué la familia? Porque hay que ayudar a la familia a saber qué recursos tienen y qué cosas, porque las familias normalmente tienen mucho miedo porque desconocen. A veces no quieren ver, otras veces intuyen, pero no saben por dónde tirar. Hay que formar a la familia. O sea, tenemos un buen tándem con la familia, tenemos muchas cosas ganadas. Esto es importante porque muchas veces se obcecan en hablar de la comida, como bien os ha dicho Meche. El menor de los problemas, la última punta del iceberg, se obceca muchas veces en diferentes momentos relacionados con la comida, como ser la comida o las cenas, pues se monta unas peloteras principales. Pues hay que ayudarles a trabajar. Al igual que hay que ayudarles a trabajar el tema con los hermanos. No podemos ayudar a los hermanos. Es algo que se suele olvidar mucho y que nosotros tenemos que ayudar a formar a las familias de cómo interactuar con los hermanos. Esto es un aspecto que me parece importante y que si no lo dejamos claro, muchas familias se sienten muy perdidas. Y el centro tiene que ser referente también para estos temas. Los alumnos. En el 2000, el defensor del menor ya marcó el camino, que la mejor forma de ayudar a un menor es con otro menor. Esto es importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, vamos a formar incompetentes socioemocionales con programas de ayuda entre iguales, que ya se llevan haciendo desde hace unos 15 años, ahora parece que está como ya más interiorizado en los centros, programas de alumno migrante, programas de mediación, ciberbullying, tutorización, mala mentoría. Tal forma que haya alumnos en el centro que estén al servicio de otros alumnos para echar un cable, escuchar, valorar, acercarse, siempre, siempre lo tenemos claro, con la supervisión, con el acompañamiento de un adulto, que es muy importante, y ellos no van a jugar, van a decir lo que tiene que hacer, no. Si un hombre que si alguien se quiere acercar, se van a acercar, va a haber un tiempo donde estas personas van a estar, si alguien se quiere acercar, o si ellos ven que alguien está un poco más triste, más irascible, que tenga la formación para saber cómo acercarse. Son clave los alumnos. Si conseguimos trabajar con ellos, que se sientan seguros, si conseguimos trabajar con ellos unas competencias que el día de mañana van a servir para su vida, siempre lo digo, que la formación que se hace en los centros educativos sirve para toda la vida. Y además, formamos a los alumnos desde el sí, es una parte muy importante, desde el sí que eres capaz, desde el sí que puedes, desde el sí a toda tu potencialidad, vamos a dejar el no para otras cosas, que ahora está muy en la sociedad, y vamos a decir el sí que eres capaz de trabajar es por tú. Yo te voy a decir cómo hacerlo si tú no te ves. Es el vínculo. Es muy importante, lo he dicho antes, Merche. Si no hay vínculo, no tenemos nada que hacer. La prevención trabajada con los alumnos y el miedo, ya no, ya no. O sea, antiguamente se creía que el miedo es miedo de no hagas esto porque no, no, esto ya se ha demostrado que no funciona ni a la de tres. Entonces vamos a acercarles que sí conductas pueden llevar a cabo, cuáles sí que son buenas, y a la vez se les puede explicar cuáles son menos buenas. Pero dejamos claro que ellos son capaces de hacer una serie de cosas con el acompañamiento de adultos sin algún conocimiento. Es muy importante lo del orden. En el link que os vamos a dejar luego, aquí tenéis vídeos, tanto en el profes, en familia y en alumnos, cada uno en un ámbito. A mí me ha gustado que los vídeos que utilizo con los alumnos o con las formaciones son vídeos que tocan el corazoncito, tocan a nivel del alma, y cuando te tocan y te remueves cuando actúas. Las estadísticas son frías, podéis decir, pues, claro, pues, ahí me has dejado, a mí la me pone la piel de gallina, pero al final son números. Pero en cambio, cuando escuchas diferentes situaciones que te tocan el corazoncito, es cuando decides hacer algo. O cuando te toca ver al alumno o a la alumna en la clase, que ves que el examen de turno está empezando a bajar su rendimiento de una forma abismal, ¿vale? No es una cuestión de incompetencia ni de inteligencia, quiere decir que hay algo detrás que hay que ver qué es lo que está pasando. Por favor, los alumnos son personas antes que alumnos. Esto es muy importante. Entonces, suspende un examen de matemáticas para su proceso de vida, lo siento, pero no es importante. Pero en cambio, que empiece a tontear y que llegue a un trastorno en su proceso de vida es muy importante. Esto hay que tenerlo muy claro. Porque si no, el día de mañana vamos a pedir, oye, el examen tal, no, no lo tienes, o el ejercicio tal, los deberes. Pues vamos para preguntar cómo está este chaval, qué cara ha traído. Vamos a dar la puerta, recibirlos y decir, buenos días, chicos, venga, vamos entrando. Estas cosas a los alumnos, solo decir, pues llevo un mal día como profesor, o preguntar cómo lleváis vosotros el día, hace que el vínculo sea mucho más fácil. Como ha dicho Merche, cuando estos chicos tienen que acercar a hablar con alguien, se van a acercar a hablar con ese profesor que en algún momento les ha preguntado cómo estabas, o que te veo la mirada un poco triste, o que simplemente se ha pasado por el pasillo como hacía yo, y les hacía así la espalda, una molestia, o me encontraba un poco más triste y le daba un abrazo. Al final, son estas cosas las que hacen que un alumno se da con confianza para acercarse a un profesor. ¿Sí? Dos líneas que son la base para trabajar la prevención. No nos podemos olvidar que la prevención también es intervención. La prevención es la antesala de cuando ocurre algo, ¿ok? Y luego, cuando ocurre algo, tenemos que saber qué hacer, porque ¿de qué me sirve que haya prevención si no hay intervención cuando ocurre ese hecho, esa acción o esa situación límite? ¿Sí? Tenemos que saber claro que sin una no tendría sentido la otra. Entonces, cuando trabajemos prevención en los centros, tiene que haber también, ¿vale?, intervención. Al hablar de prevención, os lo he dicho antes, hablamos de sensibilización, eso nos parece muy importante. Cuanto antes empecemos la formación, es mejor. Ya estamos incluyendo, casi en casos, hoy hablábamos en el viaje de una alumna, una chica de 7 años, la prevención no tiene sentido en secundaria. Soy muy heavy con esto. No tiene sentido en secundaria. No, primaria. Y cuanto antes en primaria, mejor. Y hablar de prevención con alumnos no es hablar de prevención. Es hablar de todo lo que subyace a la prevención. Actitudes, acciones, empatía, inteligencia emocional, valores, autoestima, autoconcepto, todo eso, todo ese caldo de cultivo va a ser lo que el día de mañana haga que, si tiene que llegar a la intervención, llegue lo más tarde posible. Pero si piensas que la prevención consiste en trabajar en tercero de la ESO o en cuarto de la ESO, un bachillerato, eso no es prevención, amigo. Eso estás poniendo ahí un parche para tener ya la etiqueta que en tu centro estás trabajando este tema y quedarte a gusto contigo mismo. Eso no es prevención. La prevención debería ser secuenciada desde segundo como mínimo ciclo de primaria hasta bachillerato. Y desde luego cada día veo más que las universidades también serían necesarias. ¿Por qué? Porque cada vez hay más casos, como ha dicho Merche, que son más adultos. Entonces, si aquí no los pillamos, si aquí tampoco, pues tendremos que ir a la universidad. Pero en algún momento hay que trabajar con ellos. Esto es importantísimo. ¿Vale? mirada positiva. En la prevención hay que trabajar desde una mirada positiva. No podemos culpabilizar ni juzgar. ¿Cómo alguien se va a acercar a nosotros a hablar de cualquier tema si con nuestra mirada la estamos culpabilizando o juzgando? Ya está la niña esta que, como no se ve guapita, por favor. O el niño este que quiere llamar la atención porque sus padres se separan, por favor. Esto, aunque no lo digamos, si lo pensamos, llega. Llega. Porque las personas somos perceptivas y sensibles. Y entonces, si tú te acercas a un alumno diciendo, a ver, me va a decir este tío esta vez que tengo prisa porque tengo la siguiente clase, al alumno le llega eso y entonces dice, no le voy a decir nada a este tío, porque para que le voy a decir algo si está ya mirando el reloj a las cosas. Mirada positiva, esto es muy importante. Yo soy muy por información sistémica, la pedagogía del amor, y todo lo que conlleva el amor llega. Yo sé que eso es una cosa rara, pero al final, como nosotros miremos y como nosotros actuemos, nuestros alumnos nos van a ver. Y no es tanto lo que yo diga, sino con mis acciones lo que yo demuestre. Yo sería muy incoherente si con esto que estoy contando hoy, en estos 13 años, no hubiera sacado adelante muchas cosas, muchos proyectos para llegar hasta donde he llegado. Entonces yo tengo claro que está muy bien esto que estoy diciendo, pero lo que queremos es que con lo que os ha dicho Merche, con lo que os digo yo, del día de mañana, cuando estéis en un centro que vais a estar, os apodéis de esta charla, la saquéis y digáis, vale, ya sé por dónde tirar. Esto es importante. Y si veis que en el centro no saben por dónde tirar, lo sacáis y lo presentáis y decís, ¿de acuerdo más de una meta tal? Vale, ya tenemos un camino, porque la idea de hoy es marcar un camino. Si no hay camino, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Andando por el camino. No se hace sentado en la mesa pensando, no. Esto es, me remango y me pongo a hacerlo. Esto es importante. Otro de los aspectos que me parece importante es que no podemos olvidar la prevención a las asociaciones. Las asociaciones me parecen claves. ¿Por qué? Porque tienen los recursos, los especialistas, el tiempo y la dedicación para poder acompañar a la prevención en los centros. Es decir, cuando vosotros no sepáis qué hacer en una prevención de cualquier tema en un centro, googlear y buscar a la asociación de referencia de ese tema en vuestra comunidad, poneros en contacto con ellos y que os asesoren. Y ahí vais a ir por donde tirar. Lo que no podemos hacer es no hago nada. No hago nada. Descuelga el teléfono. Esto lo trabajamos mucho en Alba. Descuelga el teléfono. Y siempre va a haber gente que te va a querer ayudar. Pero tienes que pedir ayuda. Porque nadie hemos nacido a prevenirnos. Esto es muy importante. Tú eres profesor, yo soy profesor. Tú eres persona, yo soy persona. Estamos aquí para ayudar. Si no ayudamos procesos, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo? Al final los contenidos están todos colgados en internet. Todo público. Ahí también tenéis otro vídeo en prevención que os había puesto bastante interesante. Le echáis un ojo si queréis. Y si no, pues, como decía el saludo. El tercer aspecto, bueno, veis que os he puesto en otro color lo de las siglas. En educación se trabaja mucho con siglas. Y yo creo que funciona bastante, ¿vale? Antes os he dicho los tres ejes, TFA, PAP, CFA, las dos líneas TI, BI, no por la película, la intervención. Prevención, sin intervención no tiene sentido, DAX. Vale. Yo en la prevención me marco una serie de cosas. La detección normal, la de los propios o alumnos, las familias, suelen ser los últimos en enterarse, o porque no quieren ver, porque no tienen esas capacidades o recursos. Pero si hemos formado a los profes y a ciertos alumnos en competencias profesionales, alumnos que han querido ver de forma voluntaria, ya tenemos muchos más ojos. Son raras como lo de antes de reclutar mirar la papelera. Como no entiendo gatos, mirar la papelera. Si empieza a ver si tengo gatos de forma sistemática, una labor importante por eso es mirar de dichos sus compadres. Es que es algo tan sencillo. Entonces, con esto, lo único que pasa con esto es que es un indicador de, me está diciendo que mire algo, a qué lugar vino. Vale, pues voy a ver qué cosas se suman. Y además tengo en clase dos alumnos que están bajando con el rendimiento. O sea, empiezan a contar con cartas y los alumnos están empezando a bajar el rendimiento. Ya. Y además, ¿vale? Vienen a clase corriendo. Yo tengo que venir a clase corriendo. Y luego cuando se van de clase, van corriendo también. El otro día cuando preparábamos una rábala, una campaña educativa para los niños aquí en Aragón, estábamos marcando cuáles eran los indicadores. Nosotros marcábamos como mínimo tres. Tres no es casualidad. 3 de 10 no es casualidad. 1, bueno, puedes decir, bueno, si ves que hay 3, tienes que hacer algo. Porque si no haces nada, esa persona está acercando hacia algo que es un trastorno. Y como os he dicho antes, es un trastorno de tiempo medio de recuperación de 4 o 5 años. Tienes que hacer algo cuanto antes, esto es fundamental. Los médicos lo indican, la prevención secundaria. Si estuvieran más formados los pediatras o el médico de cabecera de turno, rápidamente, si estuviera claro, derivarían. Y podrían empezar a trabajar los especialistas, como hemos dicho, las unidades, mucho antes. Esto es un hándicap que tenemos importante. Detección. La siguiente fase sería la actuación. A la hora de actuar, lo ha dicho Merche. Merche tiene que haber una persona de referencia. De normal es la persona más formada del centro, aunque no suele ser así, o en la persona, el alumno, la persona que elige. En la persona referente para ese alumno. Pero la clave es que la persona referente para ese alumno, el centro, tenga el protocolo para actuar. ¿Por qué? Porque si elige a Mercho, elige a mí, elige a José, que José no actúe como él cree que tiene que actuar. Ahí estamos pagándolo. ¿Vale? Que José diga, hostia, se me acerca a mi alumno porque tengo virtud. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Muy bien, me voy al protocolo de prevención en TCA y miro a ver en qué paso estoy y qué pasos tengo que dar. Tal forma que sea José, Manuel o Lola, siempre van a actuar igual. Un protocolo hecho y diseñado por el centro, de normal, los especialistas externos, o bien asociaciones, o bien médicos, o bien agentes externos, van a formarlo también y entonces sabemos qué pasos dar. Esto me parece importantísimo a la hora de la actuación. No vale actuaciones inventadas. No vale, es que a mí se me ha ocurrido, voy a buscar en Google. No. Es que estamos con algo que es muy serio. Entonces vamos a seguir el protocolo y vamos a seguir los pasos. A mí el protocolo siempre me gusta decir que es un camino que no encorseta, pero que sí que harías según los pasos que estás dando. Muchas veces yo digo que en la formación de la docencia falta mucho formación en competencias socioemocionales, de resolución de conflictos y de gestión de aula. ¿Vale? Entonces, si llega un momento dado que no sabemos, siempre va a haber gente con más experiencia que nosotros, que tiene más años, que podemos disfogar de algún llamar. En educación hay algo muy bueno, está siempre la gente de su sociedad digital entre nosotros. Porque siempre hay alguien que anterior a ti que ha pasado por lo mismo y lo ha pasado mal. Y entonces esa persona, no tengas ninguna duda, viene a tu lado, descoja el teléfono y te va a ayudar para que tú puedas actuar cuanto antes mejor. La clave es actuar. Aquí ya no vale el eslogan que nosotros tenemos muy claro, es sí voy a actuar. Ya no vale mirar para otro lado, no, sí voy a actuar. Si no actuáis ya con las cifras que hemos dicho y con los indicadores que ya veis, no es un buen profesor. No por ser un gran comunicador en tu competencia matemática, lingüística, me da igual el área que te toque, eres un buen profesor. Eres buen profesor si además de eso, ¿vale?, acompañas procesos a nivel pedagógico y personal. Ahí eres un buen profesor. Lo otro, los alumnos que van súper bien, los pueden cualquiera. He sido profesor de filosofía, de ética, de ciudadanía, de psicología, de educación física. ¿Vale? A los alumnos que iban solos, les dejaba solos. Yo lo que hacía con ellos, los ponía con otros para que jugaran con ellos. De tal forma que ellos hacían equipo y entonces en vez de haber un profesor en el aula, había 4, 5 o 7. Íbamos trabajando en grupo. ¿Sí? Pero ellos tiraban solos, porque yo me tenía que enfocar en aquellos que realmente necesitaban para poder echar un cable. Es importante, en metodologías hay mil ahora mismo. La publicación, una vez que ya hemos detectado la persona de referencia, ¿vale?, que ya esa persona tiene claro las premisas, tiene claro el vínculo, tiene claro la privacidad, esto es muy importante, muy importante. No es un tema de pasillos, no sé, sé cómo hay los profesores, he sido profesor, ahora estoy de excelencia, estoy en otro momento de mi vida, me puedo dar estas formaciones. Entonces, no puede ser que, es que esto, y en el pasillo, de forma pública, hay mucha gente mirando y hay mucha gente que escucha. No es un tema de pasillo. Es un tema privado, que hay que respetar a la persona, eso es muy importante, y si hay riesgo de vida, desde luego, te informará a la familia, al centro, etc. ¿Ok? Pero no es un tema de pasillo, esto es parte importantísimo. Al igual que lo ha dicho Merche, no somos ni héroes ni superhéroes. Ni el profesor, ni el alumno que detecta. No. No es nuestro papel. Nuestro papel es, no somos terapeutas, no somos expertos, pero sí que tenemos claro el protocolo. Entonces, ¿qué tengo que saber? No sé qué hacer, miro protocolo, miro dónde estoy el protocolo y luego cuál es el siguiente paso. Y de esta forma me siento seguro. No podemos ir de superhéroes y siéntate y cuéntame tu vida. No. No. Porque probablemente lo que le digas, sin tú darte cuenta, no sea muy bueno para ese chaval o ese chaval. Esto hay que tener cuidado, porque muchas veces con buena fe hacemos destrozos importantes. En la comunicación, pues estoy diciendo, hay que seguir una serie de caminos. Hay que comunicar siempre sí o sí al tutor, esto me parece importantísimo, aunque no tenga feeling, pero siempre el tutor es la persona de referencia que se supone que el centro ha puesto para ese alumno. Hay que informar sí o sí a la orientación. A la orientación del centro tiene que estar informada. Nos gusta o no nos gusta esa persona, nos gusta o no nos gusta su estilo, pero tiene que estar informada. Desde luego, la dirección del centro tiene que estar informada, estamos interviniendo en un caso así, y no nos podemos olvidar del servicio provincial. El servicio provincial de educación tiene que conocer que hay una situación con este alumno, porque si la situación va peor y acaba en un ingreso o una aula hospitalaria, tendremos que coordinar cómo vamos a hacer los procesos de evaluación. Entonces, cuando eso ocurra, si llega a ocurrir, no podemos solicitarlo al momento. Tenemos que avisar desde el minuto 2 del protocolo 1 que hemos activado el protocolo, al igual que se hace en el acoso escolar, pero se ha obligado por ley, al igual que se hace en un caso de ciberbullying, tenemos que hacerlo igual mientras con el voluntario alimentario, para que ellos sepan que estamos ya actuando con este alumno y con esta familia. No olvidéis que la familia se puede negar y nosotros tenemos obligados por ley a actuar. Esto es importante. Hay familias que en el primer momento, cuando lo sientas, pues es bastante complicado. Lo que pasa es que sí hay que dejarles claro que nosotros estamos para ayudar. No estamos para enjuiciar ni culpabilizar. Estamos para ayudarles. Y a veces necesitan uno, dos, una semana para digerir. Cuando es normal, yo era la persona de referencia en mi centro, cuando me venía el alumno o la alumna, pues yo detectaba, les dejaba siempre, les decía lo mismo. Tienes 24 o 48 horas para hablarlo en casa. Si después de este tiempo, yo cuando estoy al despacho, no lo has hablado, delante de ti yo voy a llamar a los papás y les voy a citar para que vengan. Yo siempre les daba la confianza para decirles que pueden ellos sacar el tema en casa. Esto los chavales lo agradecen. Por último, tenemos el seguimiento. Muchas veces pensamos que cuando derivamos, ya está, él va grabada, ya está el equipo médico, ya están los especialistas del provincial. No, el seguimiento es importantísimo. Tiene que haber una persona de referencia que se coordine con la familia, con el equipo médico. Esto no es fácil, pero si pensamos que ya cuando el alumno está en manos profesionales o en manos médicas, el alumno ya está. No. Es muy importante acompañar esos procesos. Porque si llega un momento que la familia se siente perdida, se siente sola, entonces el colegio tiene que tener un papel activo. El colegio, el centro educativo, el instituto, me da igual, me parece importante. Tendremos que valorar si adaptamos sí o no los procesos de evaluación. Esto nos lo va a marcar de normal el centro médico, lo vamos a coordinar con el profesor de aula de referencia allí, de aula hospitalaria, y no podemos olvidar el grupo clase. Porque cuando un alumno o una alumna deja de venir para ir a desayunar y entra un poco más tarde, o deja de irse a la misma hora que el resto para irse a comer, o está ingresado y no viene al centro, el grupo clase habla. Los amigos hablan. Entonces tendremos que decir cómo vamos a enfocar ese tema. Si lo tenemos recogido en el protocolo, pues lo mejor. ¿Vale? Pues informa a la familia, pero sí que es verdad que no, por no hablarlo, no podemos pensar que los alumnos no se hacen preguntas. No, se hacen millones de preguntas. Entonces nosotros, que somos las figuras referenciales para ellos, tenemos que dar respuestas. ¿Okay? Esto es importante porque si una alumna o un alumno empieza a faltar de forma sistemática, los alumnos empiezan a preguntar, porque además cada profesor pasa lista y entonces en cada hora se hace patente. Esta es una de las medidas que nosotros pusimos en nuestro centro. No se pasaba lista con esta alumna. No se pasaba o con este alumno. Para no hacer tan evidente en cada hora que este alumno o esta alumna no estaba. Había que cuidarlo. Vale, voy por el cuarto paso, la clave. ¿Vale? 8 pasos que os he dicho antes. Es muy importante trabajar en equipo. No tiene sentido todo esto que estamos diciendo en trabajar en equipo. Los médicos lo dejan claro. El trastorno, el TCA, trastorno multialimentario, es un trastorno multifactorial. Con lo cual, lo tendremos que tratar de una forma multidisciplinar. Es decir, van a intervenir asociaciones, van a intervenir equipo médico, psiquiatra, psicólogo, pediatra. Va a intervenir el orientador, va a intervenir el tutor y luego todos los profesores del alumno que en el momento dado tienen otro valor. O trabajamos en equipo o no hay nada que hacer. No, hay nada que hacer, tenemos que ir de la mano, esto es muy importante. Y si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, vamos a dejarnos guiar por los expertos. ¿Quién soy yo para decirte a ti, oye, tú o tú para mí? No. Si lo tenemos recogido en protocolo, lo que diga el protocolo. Y si todavía no tenemos protocolo, vamos a preguntar a las personas de referencia. Que no podemos dejar de hacer por lo que nosotros creamos. A las que yo creo, no. Inventar nada, ¿eh? Porque son situaciones que están muy al límite. Y hay que tener muchísimo cuidado. Esto me parece importantísimo. No nos podemos olvidar del trabajo en equipo del servicio provincial. Son muy pesados con esto. Pero si las cosas son mal, alguna vez me han ido mal, si el servicio provincial no se ha enterado de todo el proceso, te van a dar un poco de atención importante y con razón. Porque desde el principio tienen que estar informados de que se actúa un protocolo con un alumno y con su familia. Siempre que pensamos en el alumno, pensar en la familia. Esto es importantísimo. La pedagogía sistémica me la ha enseñado. No podemos entender un alumno sin su familia. Entonces, trabajamos con el alumno sin olvidarnos a la familia. El Servicio Provincial de Educación, Inspección, el inspector referente de cada centro, tiene que estar informado de qué camino le estamos haciendo y cómo están las cosas. Me pasa lo siguiente, por favor. Vamos a punto 5, como vamos a ver. Muy bien. Vale. Lo más importante, os lo he dicho antes, en todos los centros tendría que haber un protocolo, ¿vale? Y en el protocolo tendría que estar marcado cómo es la prevención. Si juntamos protocolo más prevención, estoy seguro que se va a disminuir esta tendencia. Si todos los centros, ya no voy a decir de la UAN, de España, tuvieran un protocolo de ITCA y una prevención para trabajar desde primaria, de aquí a 10 años seguro que se invierten las cifras. Por lo menos ya no iríamos así, porque ahora vamos así. La inspiración es bastante preocupante. Entonces, por lo menos poder defenderla o incluso cambiar la tendencia. Prevención más protocolo. Si en vuestro centro, que vosotros llegáis, queréis empezar a trabajar este tema, hablar con la educadora o los educadores de infantil y primaria, hablar con el departamento de contención para empezar un proyecto mínimo de 10 años Es decir, desde 6 años hasta 16, 6 años es cuando entras en primero de primaria, 16 cuando sales en 4 horas. ¿Ok? Y ahí podéis valorar en 10 años cómo ha ido esto. Pero esto no se trabaja un día para otro. Y no se trabaja en 4 horas haciendo una tutoría el tercer martes de febrero. No. Es mucho más serio que esto. Tenemos que pensar siempre en el interés. Cuando trabajo prevención en los centros, cuando trabajo prevención con los AMPAs, la gente solo ve la parte A de la iceberg. La parte A de la iceberg es la intervención. Es cuando ya la gente ha detectado algo, ha visto algo muy, muy claro, es cuando se interviene. Los centros tienen que trabajar lo que está debajo del iceberg. Todos aquellos valores, actitudes, inteligencia emocional, autoconcepto, autoestima, todo aquello que es el caldo de cultivo. Y si eso está bien trabajado, esa gestión de las emociones, gestión del fracaso, gestión de diferentes situaciones en las que a veces no tenemos éxito en la vida, si eso está bien trabajado, lo de arriba saldrá, pero tardará mucho más en salir, incluso a veces igual ni sale, y totalmente importantísimo. Tener claro el protocolo y la prevención me parece fundamental. Yo le había puesto aquí, el protocolo debe ser obligatorio en todos los centros, ¿vale? Debería tener actuaciones comunes que nos den seguridad, es decir, da igual quién intervenga. Cuando yo hago un protocolo no puedo dudar, no puedo poner en duda el protocolo. El protocolo se ha hecho anterior a mí, ¿vale? Entendido por el equipo docente, por expertos externos, por lo cual yo cuando entro a un centro me adapto a ese protocolo. No puedo yo decir, no, pues este paso no lo voy a hacer. No, no, no. Si está ahí ese paso es porque se ha pensado que es necesario. Y el protocolo deja claro que tienes que actuar sí o sí. Es fundamental. Sí o sí, estoy diciendo mucho en esta idea. Una vez que vemos algo, no podemos decir, no, voy a pensar en la red. No, no, no. Una vez que veo algo, el día siguiente, mira a ver qué se sale en este lado. Una vez que ya tenga los indicadores, mira a ver si recoge un estrés. Y si recoge estrés, ya hay que actuar de alguna forma. Esto es importantísimo. O sea, recoger también las competencias de los profes, que son fundamentales en cualquier tema de prevención, sobre todo en TCA. Y os ponía, observar con precisión. No es lo mismo observar en mí, con mis características de persona, cómo ha sido mi vivencia como adolescente, cómo ha sido mi vivencia como alumno, con los padres que he tenido, con todo lo que he pasado. Esa es una, que todos ya hemos buscado con nuestra mochila. Nosotros lo que estamos diciendo es que si tenemos la formación, ya tenemos las herramientas para observar de otra forma. A mí me gusta mucho la fase de educar la mirada. Vamos a educar la mirada para que los profesores sepan en temas de prevención qué tienen que mirar con sensibilidad. Esto es parte importante. Os he puesto ahí escucha, pero escucha con empatía. Pero con empatía de verdad. Los adolescentes, los niños son personas. Entonces, cuando nos están diciendo algo, cuando un adolescente o un niño se para de decir algo a un adulto, es que es muy importante para él. Entonces, tenemos que escucharlo y ponernos en su lugar. Y ver qué es lo que más lo que beneficia es que la gran cantidad de información que transmitimos no tiene que ver con el lenguaje oral, es nuestra información no verbal. Pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir este chico. Esta chica, pero está claro que es importante. Actúa. Y siempre que actúes, me he puesto aquí, que sea de cara, que sea transmitiendo seguridad, no nos sirve de nada que cuando vas a hablar con un adolescente, cuando vas a hablar con un chico o una chica, no. Vale, pues mira, a ver, aquí en el centro tenemos un protocolo con estos temas, podemos trabajar esto, tienes que transmitir seguridad. Incluso a mí ahora me han dicho que soy un poco vehemente. Puede ser. Y es algo como un estigma que me persigue, pero es que lo tengo tan claro, cuál es el camino, y que hay que actuar sí o sí, que soy vehemente, vale, pero vamos a hacerlo. Entonces, si lo hacemos, yo estoy tranquilo. Si no lo hacemos, es cuando voy a ser todavía más pesado. Y todavía te voy a incidir más. ¿Por qué? Porque estoy hablando de personas. Y estamos hablando de procesos de vida. No estoy hablando de una asignatura que para ti será muy importante. Y lo puedo entender, pero para mí como orientador, si no conseguimos que este chico esté bien internamente, ¿vale? ¿Cómo le voy a pedir que salga bien el examen de turno? Es una parte importantísima. Actúa con cercanía, ¿vale? No. A mí me gusta mucho cuando me siento con alumnos no ponerme nunca enfrente suyo. Me pongo siempre con una silla a su lado. Si puedo tocar físicamente, si el alumno está receptivo, lo hago también para romper esa barrera y mostrarles seguridad y cercanía. Estoy intentando establecer un vínculo para que se sienta a gusto para contarme lo que quiera, sabiendo que va a ser privado, pero dejo claro desde el principio que si hay un riesgo de vida, tengo que informar. Eso es importantísimo. Entonces, al alumno nunca se le puede mentir. Al alumno, al niño, al joven, al adolescente, no se le puede mentir. Una mentira y has tirado por tierra todo el trabajo de mucho tiempo. Entonces, di la verdad desde el principio. Y esto, aunque genera un enfado, luego con el tiempo lo agradece. Porque se dan cuenta que tú has estado ahí para ayudarles. No para juzgar, no para culpabilizar. Esto es importantísimo. Y os pongo que cuando actúes, vale que sigas el protocolo. Soy muy decisivo con una serie de ideas, si se dan cuenta, pero es que me parece fundamental. Tiene que haber un protocolo con estos temas de TCA, y si sigue el protocolo, pues es tranquilo, ¿vale? Que las cosas van a ir bien. He puesto acompaña desde el vínculo, me parece importantísimo, y no desde el superhéroe que decíamos antes, y sin ser especialista. Acompaña como persona. Deja de ser profe de lengua de mates, que lo estoy diciendo todo el rato, normal, profe de educación física, me da igual de música, y ponte en persona que está escuchando a este joven, a este chico, a esta chica, a este niño, a esta niña, que te está contando una situación suya vital. Y a partir de ahí, ¿vale? Verás cómo interactúa este alumno y verás que podemos entrenar a la transcripción. Muy importante cómo os posicionéis y tener claro que no sois especialistas. No os metáis en berenjenas de acuerdo, le voy a decir que no haga eso, no. Seguir el protocolo y ante la duda, otra idea que tercera o cuarta vez os lo digo, descolgar el teléfono. Siempre va a haber gente que nos va a echar un cable. Vale, vamos bien. El punto 6. Hemos hablado de lo que es más importante. Vamos a hablar desde el punto 5.4, que era de trabajar en equipo. Otra idea que he aprendido con los años y que me parece totalmente fundamental es que la familia del centro educativo, porque el centro educativo me da igual, porque el centro educativo es un centro privado, tiene que ir de la mano. Esto es importantísimo. Si no van de la mano y están uno enfrente del otro, no tenemos nada que hacer porque unos van a desconfiar de lo que dice el otro van a desconfiar de lo que dice uno, y se generan situaciones muy complejas donde el alumno, el hijo, está en medio entre el centro, ¿vale?, y la familia. Entonces ponemos en situaciones que son muy complicadas. Y os vamos a intentar siempre que hablemos con las familias, con una mirada, como os he dicho antes, amorosa, positiva, sin culpabilizar, sin juzgar, vamos a ver qué les podemos ayudar. Pero tenemos que ir la mano. A mí me gusta siempre, yo tenía reuniones muy complejas, muy difíciles, a nivel profesional y a nivel emocional, y me tenía claro que tenía que acabar la reunión siempre de la mano con la familia. Es metafórico, desde luego. Pero tenemos que entender que vamos todos en la misma dirección. Si no vamos en la misma dirección, planteate que tú hacia adentro, esto siempre lo he dicho, tienes que cambiar algo. Tú no eres mejor que la familia, ni la familia es mejor que tú. Estamos los dos cada uno en nuestra posición, ¿vale? La familia y el centro, y tenemos que ir de la mano. Es una parte importantísima. Tiene que haber mucha comunicación. Las familias están muy perdidas, tienen mucho miedo en diferentes momentos. Entonces, si comunicamos, si hablamos, al principio tiene que ser más cercano en el tiempo, al principio lo hacía casi dos o tres veces por semana, luego iba pasando una frecuencia semanal, luego vas a pasar una frecuencia quincenal, luego vas a pasar una frecuencia mensual y luego delegas en el tiempo. Cuando ya vas viendo que ya está todo mucho más encaminado. Pero la familia hay que comunicarnos con ellos. Como demanden, como necesiten. Pero al principio están muy perdidos y sobre todo tienen mucho miedo. Y como tienen miedo y no saben qué hacer, nosotros que nos han formado supuestamente en estos temas, o si no ya tenéis un camino, vamos a ayudarles a ellos. Vamos a transmitirles seguridad de que nosotros sabemos por dónde tirar y a partir de ahí sé dónde derivar. No, es que es con la familia, a ver qué es lo que me dicen. No, a mí me gusta siempre con la familia, al igual que hoy, digo mi chuleta, sale aquí. ¿Vale? Con las familias igual, tenemos que llevar nuestro guión de cosas que vamos a decir, cosas por donde puede ir la entrevista y cosas que sí o sí tengo que acabar. Claro, esto me parece importantísimo. Otra de las cosas que yo tenía puesto en la familia del centro, claro, que no hagáis intervenciones que se os ocurran así, esto ya lo he dicho antes, me parece importantísimo, que no transmitáis dudas, me parece clave, no, me estoy yendo, abajo. Sí, ya estoy. Que se sientan las familias muy acompañados, ¿ok? Esto es importante, que no se sientan solos, que ya sabemos que tienen miedo, pero se tienen que sentir acompañados. Explicar a los pasos. A cualquier persona, ¿eh? Alumno, adulto, familia en una situación complicada, les alivia saber cuál va a ser el paso siguiente. No es que vaya a ocurrir, sino que en el protocolo que sepan que vamos a llamar a esta persona, que vamos a recurrir a este camino, porque los expertos nos han indicado que ese es el camino a seguir. Y esto no es que lo opine Carlos o lo opine la familia de turno, no. Nos han guiado los expertos en seguir este camino. Les ayuda a visibilizar, siempre y cuando a plazo corto. No sabemos lo que va a ocurrir mañana casi. Pero sí que sabemos que el protocolo, estos pasos van a marcar. En todos los protocolos siempre hay una línea que es común y luego cuando las relaciones se complican hay una línea A y una línea B. Es importante. Entonces tenemos que ir marcando poquito a poco. Pero cuidado con anticipar situaciones muy lejanas que nos pueden generar realmente situaciones problemáticas. Trasladar confianza a la familia. Es decir, si yo soy la persona referente que ese alumno ha venido a mí, tengo que trasladar a la familia confianza de sé lo que estoy haciendo, sé por dónde tirar y yo os voy a acompañar en esto. De hecho, la dirección está informada, se dice provincial, porque es así, porque tiene que ser así, pero que sepáis que yo estoy ahí, con el teléfono, con cualquier cosa, de persona de referencia. Yo voy a ser esa persona. Tenemos que transmitir seguridad en lo que hacemos, porque si no, la familia lo pasa muy mal. en el punto 7 os he marcado, yo le he llamado el camino o la ruta imaginaria, que es un poco resumen. Al principio sería con las siglas PFA, ¿vale? Profes, familia, alumno, que sería la parte más formativa. Esto yo siempre intento que los centros lo hagan en el primer trimestre, incluso intento que se haga en septiembre, ¿vale? Pero si no, lo ideal sería en el primer trimestre, para que todo el mundo sepa qué mirar, qué escuchar, qué ver, ¿ok? Trabajamos la prevención de forma específica, ¿sí? O bien con talleres, con Arvada, me gusta como soy, o bien con diferentes campañas que se pueden hacer con los mayores, con los pequeños. Hay muchos métodos y muchas formas de hacer cosas muy chulas, que os recuerdo, no la parte de arriba del iceberg. Trabajar prevención no es hablar prevención, sino que es trabajar la parte que está debajo, ¿ok? Si vais a trabajar una prevención de algo, pensar siempre en la parte de abajo del iceberg. Eso es lo que hay que trabajar en los centros, ¿ok? Y luego ya ocurre, os lo he puesto ahí en las rayas, en el camino, ocurre algo que hemos detectado, ocurre una situación que entonces puede que activar el protocolo. Hasta antes era preventivo, ¿ok? En el momento ya que se detecta es cuando se activa el protocolo. Se pone la persona de referencia, se hace los pasos. Esto es importante, ¿ok? Tenéis ahí las rayas. Entonces ya, como viene ahí el camino, está la intervención, ¿sí? La intervención está dentro del protocolo, es importantísimo, y luego colaboramos con las diferentes entidades externas. Nos recordamos que es un trastorno multifactorial, por lo tanto tienen que intervenir agentes de diferentes campos. Con lo cual nos tenemos que coordinar y tenemos que ir de la mano, es importantísimo. Yo os he puesto ahí, el pequeñito, que no se nos olvide el seguimiento. Se nos olvida el seguimiento. Situaros en una alumna que ha estado yendo muchas veces por la mañana a desayunar al hospital, o bien se iba antes a comer al hospital, o incluso que ha estado interna. Cuando vuelve esa alumna a la una, esto hay que trabajarlo. No podemos, no, es que nos han llamado que va a empezar la semana que viene. Esto hay que trabajarlo con el grupo. Porque hay una serie de preguntas que desde buena fe los alumnos, los profesores van a realizar, que nos van a generar el efecto totalmente contrario del alumno y esa alumna. Con lo cual, hay que educar un poquito, hay que acompañar estos procesos. Que son procesos muy complejos, pero que si te han informado un poquito o has colgado el teléfono y has preguntado, vas a ver que son realmente cuatro cositas que tenemos que tenerlas en cuenta cuando una persona está en un proceso de recuperación o en un incipiente de un trastorno, hay que saber hacer. Es importante. Por último, y no menos importante, el punto 8, de hecho cada día es más importante, no podemos olvidar las redes sociales, los móviles, internet, las apps que decía antes Merche. Hay que estar presente en todo este mundo. Esto lo lucho mucho en los centros educativos. A mí no me gustan las redes. Pero vivimos en una era digital. Si yo quiero llegar a más alumnos, tengo que estar en las redes. Si yo quiero que los alumnos me puedan preguntar algo el día de mañana, manteniendo como su privacidad, que ellos sienten seguro, van a hacerlo a través de las redes. Por lo tanto, en los centros educativos tiene que haber equipo docente o parte del equipo docente o alguien que decida el centro esté en redes de forma accesible, de forma pública, para los compañeros, para los alumnos, para que en un lado puedan escribir o actuar. Y es más, las frases que mandemos en las redes sociales tienen que ser frases positivas, como os decía antes, ¿vale? Frases enfocadas a la prevención, o una mirada que sea agradable, o educar. Frases buscando trabajar de forma indirecta con el sistema de la prevención en las redes sociales. Si no lo tenemos en cuenta, las redes sociales son un palo de cultivo, ya os he dicho antes, los resultados de Ana y Mía, y eso asusta, ¿no? 25 millones de resultados, eso asusta por todos lados. Claro, a la vez hay que tener tiempo para dedicar a las redes, esto lo daba con Merche, hay que tener el tiempo para destinar, hay que tener ganas, hay que tener fuerza y hay que tener energía. Entonces, van a los centros, hay que destinar un tiempo para que se dedique a todo esto. O, el ideal que sería el día de mañana, que igual tuviera trabajadores sociales en los centros, que los informáticos se dedicaran a estos temas, que sería un lindo. Sí, ¿me pasas de página, por favor? Sí, a la siguiente. Bajas un poco, ahí. Vale. Me parecía importante resaltar que o sea, una vez que decides actuar, no estás solo. Y esto me parece clave. No importa si nos equivocamos una vez o otra vez, iremos aprendiendo. Yo ahora llevo ya 13 años y desde luego no. Ahora lo hago totalmente diferente cuando lo hacía al principio. Y ahora me siento mucho más seguro para enfrentarme a alumnos, a profesores que el día de mañana van a ejercer, para decirles cuáles han sido las cosas que a mí me han servido. Estos 8 pasos, ojalá me los hubieran dicho a mí, estas 8 claves, cuando yo empezaba. Hubiera actuado de otra forma y me hubiera ido seguro mucho mejor en diferentes pasos. Vosotros ya lo tenéis, y eso es un grupo. Os vamos a poner también, luego os mandaremos el link de la presentación que está en línea ahí, donde podéis coger los vídeos que hay para utilizarlos el día de mañana. Al final son todas estas cosas que si se van sumando, si en este centro llega este profesor que ya hizo la presentación, ya sabe por tirar, el día de mañana vamos por centro y lo llevamos también, al final es sumar. A mí me gusta mucho el efecto hondo, ¿vale? Me encanta que sea esta charla a nivel nacional. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a más gente. Y ojalá fuera todavía más. Y entonces, poco a poco, estamos impregnando una semilla que, poquito a poco, a plazo medio, vamos a llegar, a plazo medio lo vamos a ver en los centros. Entonces, cuando llamen a Albada o a otra asociación de otra comunidad, la información que van a transmitir ya va a ser diferente. Porque ya van a tener formación. Formación no es información. Formación es formación. Y para formación te implicas. Información es que me dan un folleto y me lo pasan ahí. No, no, no. Pero lo que quiero es que ese equipo docente, con ese folleto, lo que se recoge indicadores, lo que pasa en cuatro direcciones, lo trabajen. Lo trabajen y lo sientan y lo hagan su mismo. Me parece importantísimo. Voy a acabar con una parte de un discurso que me gusta mucho, lo utilicé hace poquito. Es la que utilicé para despedirme de mis alumnos cuando les dije que me cogió la experiencia. Es de Mandela, el discurso de Mandela de cuando fue nombrado presidente de Sudáfrica en el 94. Y es una adaptación que, como podéis entender, es de películas de jóvenes, ¿vale? La película se llama Watch Carter, es la que queréis ver. La película es realmente banal, pero sí que es verdad que utiliza el discurso adaptado y me gustó mucho. El discurso de Mandela en su día se llama Dejar que brille nuestra luz. A mí me parece importante porque al final lo que queremos nosotros es poner luz en tanta oscuridad. Yo podría haber enfocado toda mi intervención desde un punto de vista pesimista, pero mal están las cosas. No, lo tengo claro. Queremos tirar hacia arriba. Pero hacia arriba en invertir las cifras, no en que sigan subiendo. Y para invertirlas, ¿qué hay que hacer? Pues estamos haciendo protocolo, producción y trabajo en equipo. Es que si hacemos estas cosas en todos los centros, lo vamos a conseguir. Y desde luego, gente con un poco de rasmi y energía. Que se levante de la silla y que ya ponerse a trabajar. Esto es más importante. Pues lo leo y cierro ya. Bueno, vamos bien. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso o extraordinario? Más bien la pregunta a formular debería ser, ¿quién eres tú para no serlo? Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu lado. Todos deberíamos brillar como lo hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos, porque todos los niños tienen luz y todos los niños brillan. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente nos damos permiso y damos permiso a otros para hacer exactamente lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Espero que os haya gustado. Gracias Merche, gracias Compis, y espero que sobre todo que os haya servido. Para cualquier duda, tenéis los correos por ahí y un placer.
Bueno. Muchas gracias a Merche y a Carlos. Creo que hemos aprendido como siempre. Y a los que... El que está hablando no es Rubén, sino es Carlos Alejandre, que es un orientador. Es que no te has podido conectar al principio. Entonces, Rubén es el que dirige el máster y no ha podido venir hoy. No pasa nada. Entonces, si tienes que... Si quieres...
Ah, vale, me conozco. Bien, vale.
¿Conoces a Carlos? Pues muy bien. Ah, bueno, pues... ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? ¿Tienes alguna pregunta que hacerle?
A Rubén.
Ah, ¿conoces a Rubén? Vale. Vale, bien. No. Este no. Bueno, pues si quieres hacerle alguna pregunta tanto a Merche como a Carlos... Pues muy bien, y si no, ves cómo esta intervención se ha quedado grabada, pues la puedes ver. Y está el correo electrónico de Carlos, está el correo electrónico de la Asociación Arvada. Entonces, esto pues lo podéis hacer de esta manera. Y ahora, al recordar Carlos y hablar que se estaba transmitiendo para toda España, antes cuando he saludado se me ha olvidado decir que, bueno, esta intervención es gracias a la colaboración entre la UNED y la Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos, pero la Asociación Aragonesa está dentro de la Federación Española, se llama, la federación se llama FEACAP, y están, las asociaciones están en toda España. Tiene una página web que es feacap.org, la podéis consultar y allí veréis cuáles son las asociaciones que pertenecen a la federación, que trabajamos en equipo y, bueno, pues procuramos hacer todos lo mejor que podemos y sabemos para prevenir los trastornos. Y estamos siempre a vuestra disposición. Venga, pues si no tienes ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos. Vale, buenas tardes.